Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos como siempre con los titulares de hoy. La revista del Daesh se refiere al 11M y a España, incluidos sus musulmanes. Los nuevos misiles iraníes pueden alcanzar a capitales europeas. Aumenta la ventaja de Herzog sobre Netanyahu en los sondeos preelectorales. El ejército iraquí inicia la ofensiva para recuperar la ciudad de Tikrit en manos del Daesh. Estas son las noticias que tenemos para hoy en el comentario. Jorge, hola Jorge.
¿Qué tal, Jordi?
Luego Dani vendrá aquí al estudio a traernos noticias culturales. Pero empezamos hablando del Daesh y su órgano oficial, que este grupo terrorista conocido como Estado Islámico, que alude varias veces a los atentados del 11M en Madrid, de los que se cumplieron 11 años. Aunque los asimilan a los cometidos en el 7J en Londres o el asesinato de Theo Van Gogh, los yihadistas dedican uno de sus principales artículos a la masacre cometida en la capital de España, titulado La extinción de la zona gris. El texto contiene amenazas que incluyen la necesidad de matar a quienes se burlan de Mahoma y considerar apóstatas a los musulmanes que se manifestaron con el lema «Je suis Charlie». Claman contra los imanes que condenaron los atentados de París y explican que se recompensará al musulmán que les mate, además de negar la posibilidad de convivir con los infieles, ni siquiera pagando tributo para vivir entre musulmanes. La revista es uno de los elementos propagandísticos con mayor influencia sobre los seguidores occidentales del Daesh. Uno de los lemas centrales de la publicación es el de que el Islam es la religión de la espada, no del pacifismo, por lo que el Daesh condena por herejía a los musulmanes que se obstinan en decir que el Islam significa paz.
Bueno, esto es algo que últimamente muchas veces la gente se pregunta, ¿no? Cuando salen, recuerdo que después del atentado de Charlie Hebdo salió el presidente francés, François Hollande, diciendo que esto no era el verdadero Islam, que el Islam es una religión de paz. Y uno se pregunta, ¿el presidente de un país que es aconfesional, totalmente laico como Francia, es el que tiene que determinar qué es exactamente el Islam? Evidentemente hay gente que se pronuncia de una manera y gente que se pronuncia de otra, pero los de Daesh tienen claro que si ellos llegan a España, pues van a poner en la misma categoría de víctimas propiciatorias, no solamente a los infieles, refiriéndose a la gente que son de otra religión, y a los que no les permiten siquiera esta categoría que existe en el Corán y con la cual han, por ejemplo, convivido durante los siglos que dominaron España en Al-Ándalus, el sistema del dhimmi, de las religiones del libro que se permiten pagando tributos. Ellos dicen que ni pagando tributos, pero no solamente eso, dice que los musulmanes que no condenaron, que estuvieron en manifestaciones en contra del terrorismo o que condenan cualquier acción del Daesh, pues también van a ser víctimas de ellos. O sea que, y cuando dicen esto, el Islam es la religión de la espada, a mí, ¿qué quieres que te diga? Yo no sé nada del Islam en comparación a lo que seguramente saben los imanes de incluso de un grupo terrorista, pero lo que sí sé es que en muchas banderas del mundo árabe existe el símbolo de la espada. La cimatarra esta, ¿no? Incluso yo paso muy a menudo frente a la embajada de Arabia Saudí, que es de color verde, que es el color del Islam, según tengo entendido, con dos espadas cruzadas y con una frase del Corán. O sea que si eso no es el Islam y ellos son los custodios de los santos lugares de la Meca y la Medina y tienen las espadas cruzadas, pues algo tendrá que ver eso y prevaleciendo sobre otras traducciones como que Islam significa la paz y la concordia y la tolerancia. No sé cuál será, pero de todas maneras lo que estamos viviendo hoy en día es el triunfo o la imposición de esta primera concepción de la espada por sobre la de la paz.
Seguimos. Irán dio a conocer su nuevo misil de crucero que, según dice, aumenta en un 25% el alcance de sus proyectiles, poniendo a ciudades como Budapest, Varsovia y Atenas dentro del radio de fuego de la República Islámica. Irán añadió a la exhibición vídeos sobre el lanzamiento del misil, mientras negocia con las seis potencias mundiales un acuerdo sobre su programa nuclear. Desde hace tiempo que Israel insiste a las potencias que incluyan el programa de misiles iraníes dentro del marco de las negociaciones, una exigencia que Teherán rechaza de plano. El primer ministro Benjamin Netanyahu expresó en el Pleno del Congreso norteamericano que si el programa de misiles balísticos intercontinentales no forma parte del acuerdo y hasta ahora Irán rechaza siquiera que sea puesto en la mesa de negociaciones, Teherán tendrá entonces los medios como para llegar incluso a todos los Estados Unidos. El misil Soumar, tal como se lo conoce en Irán, es una copia del proyectil soviético KH-55 que fue robado de Ucrania en 2001 y aparentemente copiado en Irán tras ser objeto de un análisis de ingeniería inversa.
Bueno, lo que está claro, yo no sé si fue también solamente ingeniería inversa lo que trabajan los iraníes, porque últimamente hay mucho acercamiento entre el gobierno ruso actual de Putin con el gobierno iraní. Así que me imagino que no habrán tenido que desarmarlo del todo, sino que los propios rusos le habrán facilitado algunas características y planos para que no tengan que sudar demasiado construyendo su versión. A pesar de que vaya en contra de sus intereses económicos el tener que poder venderles misiles, pues de esa manera quedan bastante bien entablada esta relación de dependencia tecnológica. Lo que está claro es que el tema de los misiles, más allá del programa nuclear, es un problema realmente que importa mucho y que es preocupante, porque si bien el misil este, que ahora aumenta un 25%, ya llega a Budapest, pues puede llevar solamente una carga limitada para un viaje tan largo. Y entonces, por ejemplo, una ojiva nuclear no podría cargar de hoy. Pero si no van a tener limitaciones, de aquí a un año, dos años, ¿cuánto van a tardar en ir sumando potencia, ir sumando capacidad de carga y llegar a amenazar prácticamente a toda Europa y posiblemente incluso desarrollar misiles balísticos de muy largo alcance que lleguen al propio continente americano? De todas maneras, el problema no es solamente si llegan a Estados Unidos o si llegan a Budapest. El problema es cuáles son las intenciones de un régimen cuando desarrolla estos misiles. Porque uno puede tener misiles que cubran todo el planeta, como los tiene Estados Unidos, pero que no los utiliza. Entonces, el tema es si hay determinados países que tienen potencia atómica, como Estados Unidos, Rusia, China, etcétera, etcétera, que han demostrado a lo largo de los años que no lo van a utilizar. La bomba atómica se ha utilizado solamente para acabar con la Segunda Guerra Mundial. Ya lo conocemos, la historia de Nagasaki y Hiroshima. Y no se ha vuelto a utilizar, pero ¿qué pasaría con un régimen que coquetea de forma tan intensa con el terrorismo internacional, que lo financia, que lo apoya y que está empeñado, y así lo declara, en borrar a uno de los países del mapa, como es Israel? Así que el problema no es solamente cuando lleguen más cerca de la casa de uno, sino cuando lleguen a cualquiera del barrio. Y cualquiera del barrio de Occidente también se llama Israel.
Según los últimos sondeos, a 6 días de las elecciones, la intención de voto favorece a la alianza centro-laborista campo sionista. Los resultados del estudio señalan que esta alianza obtendría 25 escaños en la vigésima Knesset del Parlamento, de un total de 120 escaños, mientras que el partido Likud del primer ministro Netanyahu lograría solamente 21 puestos. El tercer lugar sería para la Lista Árabe Unida y el Partido Religioso Nacional Abaita Yehudi, con 13 escaños cada uno. Yesh Atid, de Yair Lapid, le sigue con 12. Kulanu, liderado por Moshe Kahlon, con 8. Los ultraortodoxos sefardíes de Shas, 7. Israel Beiteinu, de Avigdor Lieberman. Y los ultraortodoxos askenazíes de Judaísmo Unido de la Torah, 6 cada uno. Mientras que la izquierda de Meretz tendría 5 y Yahad, del ultraortodoxo Eli Yishai, 4. Sin embargo, Netanyahu sigue siendo considerado como el más apto para primer ministro, con un 49% frente al 36% de Isaac Herzog.
Sí, Jordi, es muy difícil saber qué va a pasar, y de esto hemos hablado hoy con Pablo Bornstein en el programa desde Israel, porque estamos hablando de que suben, pero llegan a 25 escaños, y estamos hablando de 120. O sea, para tener la mayoría hay que tener 61 escaños. y de 25 a 61, fíjate todo lo que falta. O sea que hay que sumar muchos partidos pequeños. Y ni siquiera, y esto es asombroso a estas alturas, que ni siquiera el partido mayoritario, que en este caso supongamos que la encuesta sea válida el día de las elecciones, ni siquiera la alianza sionista con 25 escaños sumado al partido Likud de Netanyahu sería suficiente para gobernar. Ya se sumarían 46 escaños, todavía faltarían otros 15. Y para llegar a esos 15 ni siquiera habría que sumar un solo partido más, porque si sumamos el tercero más votado tiene 13. Con lo cual también habría que por lo menos hacer un gobierno de 4 partidos. Y eso en el mejor de los casos. Excluyamos de cualquier ecuación al partido de la Lista Árabe Unida, que nunca va a formar parte de un gobierno de Israel en la postura antisionista que tiene, ¿no? Lo que puede condicionar es que vote en contra de Likud y que se abstenga si eligen a capo sionista, que es una opción que habla de conversaciones de paz, etcétera, etcétera, que se acerca más a las posturas de ellos. Pero digamos que también descartando ese partido de 13, pues ya tendría que ser una coalición imposible entre Likud, campo sionista, Abaita Yehudi y algún otro, que ya da igual cuál es el cuarto, porque ya podría ser el partido ultraortodoxo, la ultraizquierda, pero claro, cualquiera de estas opciones son mutuamente excluyentes. O sea, no puedes hacer una coalición con Meretz, que es un partido de izquierda, porque ellos nunca van a estar en un gobierno en el que también estén ultraortodoxos. Son mutuamente excluyentes. Tampoco es de recibo que estén en el mismo gobierno Abaita Yehudi, que está en contra de las negociaciones, que está a favor de la anexión de Judea y Samaria, y, por ejemplo, Tzipi Livni, que toda la movida que hace es para que haya conversaciones de paz y para que se haya concesiones en ese terreno. O sea que el tema de las elecciones en Israel, el tema del gobierno de Israel, no se va a acabar el 17 de marzo, que es cuando son las elecciones. Ahí recién va a empezar y no sabemos cuánto tiempo. Ya antes de que se tengan los resultados, no se tiene certeza de cuánto puede durar un gobierno así, porque, claro, por eso la gente sigue pensando que la única figura que puede hacerse cargo, a pesar de la tremenda oposición que hay a que siga en el cargo, es Netanyahu. Es el único que tiene suficiente, digamos, carisma para dirigir un gallinero con 4 o 5 voces discordantes.
Y terminamos en Irak. Las fuerzas progubernamentales iraquíes han alcanzado este martes las afueras de Tikrit y se disponen a avanzar sobre el centro de esa ciudad, que se encuentra bajo control del Daesh desde el pasado junio. De lograrlo, sería la primera ciudad recuperada y alentaría a Bagdad a iniciar la campaña de Mosul, 225 kilómetros más al norte. Sin embargo, el grupo Daesh ha estado trayendo refuerzos a Tikrit desde otras partes. Además, se teme que los chiitas, que constituyen el grueso de las tropas, intenten vengarse de la población local por los asesinatos contra miembros de su comunidad cometidos en la zona, lo que destruiría la frágil alianza con las tribus locales contrarias al Daesh.
Sí, bueno, lo que llamamos ejército iraquí es una ficción pillada realmente con alambre, porque es un conglomerado de etnias y tribus tradicionalmente enemistadas y en guerra permanente unas con otras, que en este momento cooperan contra un enemigo común que es el Daesh, pero que a la más mínima victoria pues les va a olvidar el sentido de la cooperación y van a empezar a haber problemas. De todas maneras, la recuperación de Tikrit tiene un valor también simbólico, no solamente porque sería la primera ciudad en Irak que se recupere. No olvidemos que en Kobani ha sido la gran batalla, pero es en Siria. Y ahora estamos hablando de Irak y con el ejército iraquí, no con los peshmergas kurdos. Y esto puede ser un poquito más complicado porque el ejército iraquí está mejor equipado, pero le falta cohesión y le falta, digamos, un espíritu patriótico, algo que les lleve a pelear por un Irak, que es nada más que el nombre de un país que hasta hace 50, 60 años no existía. Ellos siempre fueron babilonios, asirios, caldeos, sumerios, musulmanes, chiitas, suníes, etcétera, etcétera, con minorías kurdas. Siempre ha sido un batiburrillo y un sitio de grandes enfrentamientos. Pero Tikrit tiene este valor simbólico, no solamente porque es la primera ciudad que recuperarían, sino que también era la ciudad donde había nacido Saddam Hussein. Y de algún modo es como decir, bueno, vamos a volver a recuperar nuestra identidad con la única persona que nos hizo sentir iraquíes. Y fíjate por dónde, ¿no? Que era Saddam Hussein. Y esto les animaría a llevar a la victoria definitiva, que sería la toma de Mosul. Mosul, que es la ciudad capital, digamos, del Kurdistán en la llanura, porque el Kurdistán también está en las altas montañas donde han resistido, pero en las zonas de los valles está Mosul, y es una ciudad con grandes recursos petrolíferos, que por eso también el Daesh tiene esta cantidad enorme de ingresos económicos que le permite manejarse como pez en el agua en el mercado negro de las armas y dotar no solamente de armas a sus combatientes, sino también de coches y de sueldos y de montones de lujos asiáticos, nunca mejor dicho.
Gracias, Jorge. Mañana te vemos de nuevo. Ahora, Dani, con las noticias culturales. Ya estamos en el espacio cultural junto a Dani. Hola, Dani, ¿qué tal?
¿Qué tal, Jordi? Muy buenas tardes.
Bueno, y vamos a empezar hablando con una actividad que tendrá lugar mañana mismo.
Sí, no, vamos, hoy.
Hoy,
esto es
exactamente.
Tarde.
Bueno, como empezamos a emitir el programa a las 8 de la tarde, me he hecho un pequeño lío, pero vamos, sí, el día 12, ¿vale?
Eso es, será el día 12, o sea, vamos, nuestros oyentes, la verdad es que escuchen este programa por la mañana, pues tienen poco tiempo para apuntarlo en su agenda. Pero bueno, es una actividad que tendrá lugar en el Centro Sefarad Israel a partir del libro Venus Pasión, de Diego Moldes, a quien hemos estado entrevistando hace poco en estos micrófonos para que nos hablase de Alejandro Jodorowsky. Y bueno, pues viene enmarcado un poco en la semana, las postrimerías ya de la semana dedicada a la mujer. La actividad en realidad es una conferencia destinada a dar a conocer la conexión judía de algunos de los mitos de la época más esplendorosa de Hollywood. Diego Moldes es escritor, ensayista, editor web y es historiador de cine. Cuenta con varios libros publicados y, bueno, pues acompañado por Guillermo Balmor y Luis Alberto de Cuenca y José Luis Sánchez Noriega, pues nos hablarán de la monumental Lauren Bacall, de la bellísima Hedy Lamarr, que llegó a Hollywood precisamente huyendo del nazismo, y la dulce Sylvia Sidney, por ejemplo, entre otros mitos judíos de Hollywood, como la propia Marilyn Monroe, por ejemplo, o Liz Taylor. Y bueno, como digo, será el 12 de marzo a las 19 horas y bueno, eso, podrán, aparte de escuchar a Diego Moldes, podrán escuchar también al poeta Luis Alberto de Cuenca, que siempre, bueno, es un placer oírle hablar en una conferencia. Será a las 19 horas, como digo, en el Palacio de Cañete, calle Mayor 69 de Madrid, con acceso gratuito.
Qué guapa Lauren Bacall, ¿eh?
Sí, la verdad es que todas las nombradas, a mí sí, sí. Lauren Bacall...
Pero qué mirada tenía.
Marilyn Monroe, wow. Liz Taylor, sí. Sí, Lauren Bacall, desde luego. Sí.
¿Y era en El Halcón Maltés, tal vez, la película con Humphrey Bogart?
Con Bogart y con sí. Peter Lorre, sí.
Sí, sí. No sé cómo se llamaría en inglés, a saber, lo mismo. Pero creo que esta sí estaba bien traducida o no, no me acuerdo. Pero vamos, El Halcón Maltés, qué peliculón y qué mirada tenía Lauren Bacall, increíble, guapísima. Bueno, te hablo yo ahora de un curso online de iniciación al hebreo moderno. Y además es que precisamente hoy aquí en Radio Sefarad pueden escuchar el espacio que tenemos dedicado a aprender hebreo junto a los protagonistas de este curso, Hebreo Vivo. Y es que a través de la Fundación UNED y la organización Hebreo Vivo se inaugura su propio canal de enseñanza de hebreo moderno. Es un curso online, como decimos, totalmente a través de internet y muy cómodo para aprender este idioma. Al matricularse, cada alumno recibe instrucciones precisas de uso y su clave de acceso individual. Y además se obtiene un certificado correspondiente de la Fundación UNED. Y hay que aprobar los ejercicios ejercicios de final de curso. Vamos, tenéis que aprobar el examen, no vale solo con apuntarse, ¿eh? De todas maneras, si alguno está interesado, además de pedir información en hebreo@hebreovivo.com, muy fácil la dirección de mail, también pueden ya, digamos, iniciarse un poquito o tener los primeros conocimientos del hebreo, precisamente con Rubén Fredkes, a través de Radio Sefarad. Si lo buscan, encuentran la sección, lleva ya unos cuantos programas, así que bueno, pueden ya empezar a escucharlo. Rubén lo explica muy clarito, muy despacito. Sabemos que es un idioma muy complicado para nosotros, desde luego, porque digo, para los que hablamos latín, derivados claro. Del latín, no tienen nada que ver, ya solo empezar que se escribe al revés, ya me parece a mí bastante significativo, pero bueno, muy bonito y muy interesante. También, Dani, a mí me llama la atención porque al ser un, siempre hablando de hebreo moderno, ¿no? Al ser un idioma, digamos, construido, ¿no? Construido con el tiempo, bueno, tú hablabas esperanto, ¿no? De hecho.
Sí, hombre, pero no tiene nada que ver.
No, pero me refiero a lo que es la construcción de un idioma, ¿no?
Claro, claro.
Como sí. No tanto, porque el hebreo sí que tiene una inspiración, obviamente.
Claro, el hebreo recupera lo que era un idioma preexistente y además claro. Eso, con unas normas gramaticales ciertamente para nosotros extrañas, muy extrañas. Y muy anteriores eso, a que se impusiera el latín pues en Europa. El esperanto, sin embargo, es un idioma prefabricado, pero prefabricado precisamente para que sea fácil de aprender.
Fácil de aprender.
Con lo cual, carece todos. De la riqueza o de la historia o del...
Claro, los matices,
pues eso, del abolengo de un idioma como el hebreo, que es ancestral, carece de todo ello, pero bueno, a cambio lo puedes aprender pues en un mes.
Pues eso es, eso también es verdad. Bueno, hebreo online en la Fundación UNED. ¿Y con qué seguimos, Dani?
Pues sí, eso es el día 15, nuestro amigo Rubén Fredkes, que como bien has dicho, empieza este curso. Y al día siguiente, pues tendrá lugar un homenaje a Sebastián Romero de Radigales. Y como reconocimiento pues a este diplomático español que salvó tantas vidas de judíos, pues el Centro Sefardí Israel promueve una mesa redonda presentada por Miguel de Lucas y en la que intervendrán Elena Colito Castelli, que es nieta del propio Romero Radigales, e Isaac Rebach, que es uno de esos judíos sefardíes que se salvaron del Holocausto gracias a la acción y al heroísmo de esta persona, del cónsul Sebastián Romero de Radigales. También estará Matilde Morcillo Rosillo, profesora titular de la Universidad de Castilla-La Mancha. Para aquellos de nuestros oyentes que no estén familiarizados con la figura de Sebastián Romero de Radigales, pues diremos que fue el cónsul general de España en Atenas y que su actuación fue determinante en la salvación de un número muy importante de judíos sefardíes de Grecia. En concreto, pues él intervino para la liberación de un nutrido colectivo de ciudadanos que fue deportado al campo de Bergen-Belsen. Su heroica actitud le procuró el incondicional agradecimiento de los salvados, obviamente, así como el reconocimiento como justo ante las naciones por parte de la institución Yad Vashem. Y también en España, pues mejor tarde que nunca, nos hemos sumado a reconocer esta figura que debería ocupar un lugar destacado en el panteón de los héroes españoles y sentirnos orgullosos de contar en nuestra historia con alguien así. El lunes 16 de marzo, a la 1:30 de la tarde, se revelará una placa en su honor en el portal del inmueble madrileño que habitó durante años, en el Paseo de Rosales número 22. Y al día siguiente, el martes 17, se inaugurará una plaza en su memoria en su localidad natal, en Graus, Huesca. Y aquí lo que estamos refiriendo pues es eso, el homenaje que tendrá lugar en el Centro Sefarad Israel el 16 de marzo, lunes, a las 19 horas, como siempre en el Palacio de Cañete, calle Mayor 69 y con acceso gratuito.
Y terminamos hablando de arte, ya que el día 17 de marzo, el martes, podremos disfrutar de las obras de Vera Achuel bajo el título Fugas. Y esta artista presenta sus nuevas obras plásticas en esta exposición titulada, como decimos, Fugas, en la sala de exposiciones del Distrito de Retiro. Va a ser durante los meses de abril, de marzo y abril. Y como decimos, esta sala de exposiciones del Distrito de Retiro está en la Avenida Ciudad de Barcelona, en el número 162.
Pues sí, Jordi, nos pasamos el martes, si te parece, a tomar unos canapés en la inauguración esta y a saludar a nuestra buena amiga Vera Achuel, que es una incansable militante sionista y, bueno, alguien aquí en la comunidad judía de Madrid, pues tiene que estar en deuda, porque la verdad es que tiene un newsletter que edita a diario, con el que nos mantiene a muchos, pues bueno, al corriente de la actualidad de Israel, incluso de cosas que no nos llegan por otros cauces.
Y además le queda tiempo para esculpir y para presentar sus nuevas obras. Bueno, Dani, pues muchas gracias y nos vemos mañana.
Perfecto, Jordi. Hasta mañana.